Se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la
luna. Es asesinado el presidente. El 18 de marzo, el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque.
Esto es algo de lo más sobresaliente ocurrido en 1977.
En México, al igual que en muchos otros países, la sabrosa música de Willy Colón, Héctor Lavoe y demás artistas salseros era más que bien escuchada. El presidente José López Portillo, quien según su primo Julio Scherer se ajustaba a todo un deportista, filósofo, maestro, orador, bailarín y charro, solicitaba a todos los sectores poner su mayor esfuerzo para la solución de los grandes problemas nacionales.
Cuando se despidió, me dijo adiós, adiós mi vida. Nunca te olvidaré y volveré a ti un día. Y sin llorar los dos, la despedida.
Arriba y adelante, había dicho Echeverría. Desafortunadamente, como el resto de América Latina, nuestro país no se encontraba ni muy arriba ni muy adelante en este 1977, en el que López Portillo aseguraba que la solución éramos todos.
Las expectativas de mejoras salariales iban más allá de lo previsto. Después de que el gobierno estableciera un tope salarial, el recién creado sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de México exigía un aumento mucho mayor al ofrecido.
Cuando con tus sueños buscas un mundo nuevo, así te amo.
La huelga estalló en junio. Miles de alumnos recibieron sus cátedras en lugares públicos o a través de la cadena Televisa, cuyo apoyo no fue bien visto por el STUNAM.
El rector Guillermo Soberón pidió la intervención del ejército para desalojar a los huelguistas y la universidad se vio invadida como en el 68. El paro duró escasos 13 días.
Policías ocuparon hoy las instalaciones de Ciudad Universitaria, desalojaron a los paristas y entregaron a las 11 las instalaciones al rector Guillermo Soberón. La intervención de la policía fue solicitada por la Procuraduría General de la República. La policía detuvo a 581 personas.
Las instalaciones fueron desocupadas y las clases volvieron a la normalidad, sin que el sindicato lograse nada.
Olvida un poco las penas y no hablemos de dolor. Por un momento pensemos que se podría vivir mejor.
La situación económica no era nada alentadora. Pero un rayo de luz, o más bien un chorro de petróleo, se asomaba en las declaraciones de Jorge Díaz Serrano, director de Petróleos Mexicanos.
Estando juntos será de nosotros la primavera, las aves, las flores, las estrellas serán testigos de nuestros besos. No habrá más penas ni desengaños, tendremos todo lo que anhelamos y viviremos así la vida llenos de amor.
Entre tranquilas cifras, Serrano anunciaba que las reservas de pozos productores y el descubrimiento de nuevos y ricos yacimientos que demandaban explotarse aseguraban la estabilidad económica.
Prudente, el presidente López Portillo decía que había que organizarnos bien ante esta oportunidad histórica y llamaba a los mexicanos a la mesura, diciendo que había que acostumbrarnos a administrar la abundancia.
Ese amor que tantas noches esperamos. No dudes de mí si yo te quiero de verdad, porque solamente yo te doy felicidad. Ven conmigo porque sabes que te amo.
Y mientras los mexicanos esperábamos que la abundancia llegara a nuestras manos, este 1977 fue especial para los partidos políticos, pues el presidente López Portillo, a través de su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, promovía el proyecto de ley de organizaciones políticas y procesos electorales que fue finalmente aprobada en diciembre.
La LOPE, como se le conoció esta ley y que fuera dada a conocer en el informe presidencial, tenía por objeto dar cabida y voz a las minorías de oposición.
Así se abrió la oportunidad para que nuevos partidos obtuviesen su registro si alcanzaban el 1.5% de los votos en las elecciones de 1979, o en todo caso quedar reconocidas como asociaciones políticas.
Si había que calmar las aguas del país vía la reforma política, también había que reanudar viejas relaciones diplomáticas que Echeverría había decidido romper.
¿En dónde está el amor que me juraste? ¿En dónde está? Contéstame, por Dios. ¿Qué fue?
Desde 1975, y ante la sentencia que diera Franco a 5 terroristas, el entonces presidente Echeverría había roto relaciones con España, además de pedir que esa nación fuera expulsada de la Organización de las Naciones Unidas, petición que, por cierto, fue ignorada.
Para reanudar las relaciones, en este 1977, López Portillo enviaba como embajador al expresidente Díaz Ordaz.
Te voy a dar un besito, te voy a dar mi amor despacito,
para que vayas sintiendo
todo el cariño que para ti yo tengo.
Sin embargo, Gustavo Díaz Ordaz, tampoco muy bueno para las cuestiones diplomáticas, abandonó el puesto sin despedirse del rey Juan Carlos, lo que molestó bastante a los hispanos.
Hombre, si te dices hombre, no interrumpas tú por nada, o harás de esta vida tumba y de la tumba morada.
También en el 77 se llevaba a cabo el Festival OTI, con lo mejor de los músicos mexicanos, según los organizadores.
No sabes del dolor, no sabrás de la alegría.
¿Sabes cuándo los rayos del sol se apagarán? Nunca. ¿Sabes cuándo las aguas del mar se secarán? Nunca. ¿Sabes cuándo la luna dejará de brillar?
Entre quienes participaron en este festival se encontraba Luis Vivi Hernández, quien obtuviera éxito durante la época del rock and roll en México y quien fallecía en este año.
Dejarán de llorar. Nunca. ¿Sabes cuándo la
gente? Y hablando de rock and rolleros, en este año fallece el más famoso representante de esta corriente.
King, we are. There's a man in New Orleans who plays a rock and roll. He's a guitar man with a great big soul. He lays down a beat like a ton of cola. He goes by the name of King Creole. Even though he's gone, 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 jumping like catfish on a pole. Yeah. You know he's gone, gone, gone out of hip-shaking King Creole. When the king starts to do it, it's as good as done. He holds his guitar like a Tommy gun. He starts to growl without any throat. He bends a string and that sauce you wrote. You know he's gone, 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 jumping like a catfish on a pole.
El 16 de agosto de 1977 moría a los 42 años y al parecer víctima de los medicamentos que tomaba para controlar su sobrepeso, el llamado por sus fans rey del rock and roll, Elvis Presley.
Music Hall with Bing Crosby, John Scott Trotter and his orchestra, Marilyn Maxwell, Yuki, the Music Maids and Lee, the Charioteers, and Bing's guest for this evening, the popular star of Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, George Murphy. And here with a song of the Bombardiers is Bing Crosby.
The weather's fine.
Otro personaje norteamericano que falleció en este año fue el actor y cantante Bing Crosby, quien durante la Segunda Guerra Mundial acompañara con su música a los combatientes americanos.
Norteamericana de nacimiento, aunque de ascendencia griega, María Callas logró éxito a nivel internacional. La famosa soprano fallecía en París en este 1977.
Al igual que la música, el cine perdió a famosos personajes.
En este año, una leyenda se despedía. Hasta en Moscú se interrumpieron los programas para notificar el fallecimiento de uno de los personajes más famosos del cine, Charles Chaplin. Charlotte, ya retirado, fallecía en Suiza a los 88 años de edad.
Con la llegada del cine sonoro, llegaron otros cómicos como los hermanos Marx, y en este año falleció el que más explotara el cine hablado con sus dinámicos diálogos, Groucho Marx.
En este año, en el continente africano, tres personajes diferentes entre sí aparecieron en los diarios por muy diferentes razones.
El primero de ellos, Jan Bedel Bokassa, con cetro y corona, se autoproclamaba emperador de Centroáfrica en una ceremonia espectacular que costó 150 millones de francos, la tercera parte del presupuesto del imperio.
El mandato de Bokassa estuvo lleno de abusos al pueblo, llegando incluso, según declaraciones de su sucesor, a guardar cadáveres humanos en su refrigerador para su consumo.
Del canibalismo de Bokassa solo se tienen dichas declaraciones. Lo que sí se encontró en su residencia al ser derrocado años después fueron enormes cofres repletos de dinero y joyas.
El segundo personaje que ocupó la atención de la prensa fue Idi Amin, jefe de la República de Uganda. Amin detuvo, torturó, asesinó y arrojó a los cocodrilos a miles de sus compatriotas acusados de conjurar en su contra.
Jimmy Carter declaró asquearse del gobierno de Amin quien en respuesta tomó como rehenes a 240 norteamericanos, acusándolos de colaborar con la propaganda sionista. Después de difíciles negociaciones, Amin los liberaba afirmando que solo los había invitado a una velada para bailar y divertirse.
Mientras que en África Central Idi Amin se divertía a su manera y Bokassa disfrutaba al máximo de las mieles del poder, en Sudáfrica una multitud rodeaba el féretro en que descansaba el cuerpo de uno de los más aguerridos luchadores en contra del apartheid.
Steve Biko había sido arrestado por el gobierno nacionalista y fallecía poco después. La necropsia reveló marcas ocasionadas por tortura. Aparentemente, Biko falleció por falta de atención médica.
Fuera de África, en aquel 1977, algunos personajes de color disfrutaban de condiciones más que cómodas, como el músico Barry White.
Si un Barry no era suficiente,
el güerito Barry Manilow reunía a bastantes espectadores en sus giras. Pero la mayoría de la juventud lo que quería era bailar, sobre todo desde el éxito de la película Fiebre de Sábado por la Noche, en la que el actor John Travolta y el grupo Bee Gees se convertían en los consentidos de millones de jóvenes. A partir de ahí, la fiebre disco se extendió por todo el mundo y las estaciones comerciales bombardearon al auditorio con esta música.
Hablando musicalmente, para algunos, la música disco y los barris resultaban poco estimulantes. De hecho, muy pocas cosas resultaban estimulantes para ciertos jóvenes que deambulaban por Inglaterra y Estados Unidos.
En el diccionario encontramos la definición de punk como basura, cosa despreciable, movimiento juvenil que enaltece la violencia, el insulto y lo repugnante.
En otra fuente se señala al grupo Sex Pistols como iniciadores musicales y a Malcolm McLaren, promotor de este y otros grupos, como creador del movimiento.
El punk, según McLaren, fue una táctica para descontrolar a los medios publicitarios y discográficos y ganarse algunos millones de paso.
Creado o nacido, muchos opinan que el movimiento punk reflejó la actitud de repulsa de una generación en una época en la que lo importante parecía ser conseguir un lugar en la maquinaria social y que, a diferencia de las anteriores, no buscaba la renovación o reestructuración del sistema, sino simplemente lo rechazaban.
La idea básica del punk era enfrentar a los jóvenes contra sus padres, dijo John Roth, vocalista del grupo, quien al poco tiempo decidía abandonar la aventura y regresar a casa.
Quien no parecía tener ganas de abandonar el movimiento y que de todos modos no podría hacerlo fue Sid Vicious, bajista del grupo.
En el 78, Sid Vicious sería detenido al aparecer apuñalada a su novia. El joven integrante de Sex Pistols afirmaría que estaba tan drogado que no recordaba lo ocurrido.
El caso nunca se pudo solucionar, ya que pocos días después, el polémico bajista moría víctima de una sobredosis. Aparentemente, se había suicidado.
Como sea, para muchos, los punks, la generación vacía, lograron imprimir un poco de espontaneidad a la música juvenil, que en estos años parecía atrapada entre la poderosa maquinaria discográfica y publicitaria.
Pero si a uno el punk le resultaba un tanto extremista y por otro lado no se era muy bailador como para disfrutar de la pujante disco, piezas como Dust in the Wind del grupo Kansas eran la isla en el océano.
crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in the
El jazz, por su parte, como ya hemos mencionado, siempre se ha adaptado a las diferentes épocas, y así en los 70s se dejaban escuchar composiciones como las de George Benson.
Este tipo de corriente no convenció a muchos jazzistas de hueso colorado, que de cualquier manera se veían obligados a escucharlo en algún centro comercial, sala de espera o hasta elevadores.
Otra propuesta para los jazzistas era la del violinista Jean-Luc Ponty.
En Hollywood, Roman Polanski era acusado de violar a una joven de 13 años. Polanski aceptó haber sostenido relaciones con la adolescente, pero declaró que ella le aseguró ser mayor de edad. 3 meses de prisión sería la sentencia que recibiera el afamado director.
Otro grupo de la época que contó con infinidad de seguidores fue el llamado Tierra, Viento y Fuego.
Seguidores no faltaban para los filmes de Woody Allen, quien nos ofrecía Annie Hall, y la actriz Diane Keaton se llevaba un Oscar por su actuación en esta película.
Por su parte, Jack Nicholson llegaba con socarrona sonrisa al hospital psiquiátrico donde se desarrollaría la trama de la película de Milos Forman, Atrapado sin salida.
El cine de ciencia ficción cobraba fuerza en este año. Así se presentaba Hulk, el hombre increíble, basada en un cómic. Posteriormente se realizaría una serie televisiva. Pero claro, si de cine de ciencia ficción se trataba...
Sin lugar a dudas, la sorpresa fílmica de este año fue la provocada por el film La Guerra de las Galaxias. 13 millones de dólares se recaudaron en su estreno. Su realizador, George Lucas, afirmaría después que nunca pensó que el film tuviera tanto éxito.
Han Solo, la princesa Leia, Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, C-3PO, R2-D2 y Darth Vader se encontrarían en una segunda y tercera parte de esta película que, según algunos críticos, marcó una nueva forma de realizar cine de ciencia ficción.
¿Qué cosa es el sonidello? Le pregunté a Baltasar Nicoya. Y él tiró una piedra Fomes al fondo del río y cuando esta volvió a salir me dijo: mírela, mírela, mírela cómo se sublimea.
Son tus perfúmenes, mujer, los que me sublimean, los que me sublimean. Son tus perfúmenes, mujer.
De Nicaragua para el mundo, por lo menos el de habla hispana, en el que Carlos Mejía Godoy y los de Palacahuina ocuparon los primeros lugares de popularidad con esta simpática canción tradicional nicaragüense, pieza con la que nos despedimos en esta ocasión.
La primera en la frente, dijo Espiridión Pichincha, y aquí está.
Tus ojos son de colibrí, ay, cómo me aletean.
su Liberia, los que me su Liberia, son tus perfumes, mujer.
No hay primera sin segunda, dijo Mincho Calandraca, y aquí está.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Musicalización Antonio Tapia.
Efectación José Luis Tapia.
Controles técnicos Alfredo Basilio.
Guión y voz Irene Alvarado.
Y en la producción y voz David Tapia.